continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de la entrevista de la semana, un programa de La Buena Radio, que es un proyecto que auspicia la ONG DAWA. Hoy tenemos aquí a una persona que tiene bastante experiencia en el trabajo social, está participando en diversas campañas que me parecen muy interesantes, que benefician a personas tanto de aquí, de nuestra ciudad, como de otros lugares, que también es algo interesante, ¿no? que colaborar y con las personas que menos recursos tienen. Y vamos a hablar, pues, largo y tendido sobre estos proyectos y sobre su experiencia al formar parte de esos proyectos, que le ha llevado a participar en estos proyectos y cómo una persona que tiene esas inquietudes y que se ha beneficiado en su momento del trabajo social, quiere revertir un poquito y quiere que a veces es lo más interesante, ¿no? Quiere que ella también dar parte de su tiempo y su esfuerzo a proyectos de los que en su momento se benefició ella, ¿no? Ya nos hablará de ello. Hoy tenemos a Elsa Osorto, que es trabajadora social. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elsa.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti por la invitación.
Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista y me interesa mucho empezar por un poquito por el principio y que nos expliques por qué decidiste dedicarte al trabajo social y cuánto llevas en ello.
Bueno, esto lo llevo desde que soy pequeña. Siempre he creído que desde pequeña tengo la vocación de ayudar a las personas, ¿no? Y cuando estaba en Honduras, porque yo soy de Honduras, habían grupos que se organizaban de repente para ir ayudar a algún colectivo, por ejemplo, personas que tienen SIDA o niños o niñas que viven en el crematorio de Honduras. Crematorio de Honduras es donde tiran las basuras de Tegucigalpa. Y nadie sabe muchas veces que ahí ven niños. Entonces yo sentía en mi corazón de poder estar ahí. Yo quiero estar ahí y no sé cómo me las ingeniaba siempre para poder estar ahí. Claro está que esto me trajo muchas dificultades en el ámbito familiar, porque mi madre, por ejemplo, no entendía porque yo siempre quería estar ahí, pero era algo que lo sentía, ¿no? Entonces el trabajo social no viene aquí, no viene desde España, sino que viene desde mi país, como he dicho antes, desde que soy muy pequeña. Pero me he dado cuenta que para ayudar a las personas, aparte de un buen corazón, hacen falta conocimientos. Y por eso decidí hacer de mi vocación mi profesión. Y por eso empecé a estudiar integración social. Y poco a poco se me fueron abriendo oportunidades para entrar a la universidad. Y es por eso, pues, que soy trabajadora social.
Claro, eso está muy bien, porque de tu inquietud ya vital lo convertiste en tu profesión.
Así es.
Más vocacional que eso hay pocas cosas, ¿no? Siempre se nos está diciendo que lo que estudiamos y lo que trabajamos tiene que ser vocacional. Pues claro, ¿qué más vocacional que algo que tú viviste desde pequeñita? Supongo que en Honduras debía ser complicado, porque entre que tú aún no eras profesional del ámbito y que a veces ya se hacen muchos proyectos en Honduras, pero no existe a veces la que no están bien organizados, bien establecidos, supongo que te sería difícil al principio.
Sí, al principio me era muy difícil, pero bueno, como te he dicho, yo me las ingeniaba para siempre estar ahí. Y poco a poco me fui metiendo en el mundillo este de las ayudas y tal, y bueno. Y después vine aquí a España y continué haciendo aquello que más me gusta, que es ayudar a las personas más necesitadas.
¿Y personalmente qué significa para ti trabajar con los más desfavorecidos? Porque siempre lo decimos, ¿no? Tú estás trabajando por los demás, pero no solo es dar, sino también es recibir. Y en este caso, tú supongo que también has aprendido mucho de esta actividad y también estás recibiendo de vuelta, pues eso, conocimiento, satisfacción personal. ¿Qué significa para ti personalmente?
Vale, pues te voy a decir varios puntos, ¿vale? Mira, para empezar significa aportar recursos y apoyo emocional del que carece muchas veces este colectivo. En segundo lugar, me da la oportunidad de ver la realidad. De ver la realidad, la precariedad que atraviesa el colectivo y de las puertas giratorias, ¿verdad? De las puertas giratorias que muchas veces ellos mismos me explican, de que van a un lugar y le dicen, no, es que no es aquí, es allá, no, es que es allá. Entonces van a diferentes profesionales explicándoles su situación, vulnerando su intimidad, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista. En tercer lugar, también podemos hablar de una gratitud profesional. Pero bueno, si esta pregunta quizás me lo hubieses hecho 8 o 9 años antes, yo quizás te hubiese contestado un poco más emocional. Pero quiero que sepas que yo he ido haciendo un trabajo, ¿no?, para no involucrarme tanto, porque al principio era muy empática con este colectivo, y más que todo en el invierno, ¿no?, cuando esas noches tú te vas a tu casa y tienes una manta, tienes una cama, tienes un café caliente, y luego te das cuenta que has dejado unas personas en la calle que no tienen absolutamente nada. Entonces me la pasaba muy mal al principio. Entonces he decidido, ¿no?, ahí emocionalmente ocuparme para no involucrarme tanto.
Uh-huh. Vayamos por partes, porque me parece muy interesante dos cosas que acabas de comentar. Primero, entonces lo que hace falta es un trabajo más integral con estas personas, ¿no? Porque que no tengan que ir a buscar en tantos sitios, sino que haya un lugar donde les resuelvan todo. Tú te has dado cuenta de que eso falta y ellos te lo han transmitido.
Exactamente. Y lo que me transmiten es, por ejemplo, si hay personas mayores, digamos, en Girona, y tienen que subir hasta la sopa y tienen alguna dificultad para caminar, me han dicho, es que tengo que ir hasta allá y no puedo llegar, no puedo hacerlo. Y una de las cosas que siempre me he preguntado es, ¿realmente existen trabajadoras sociales a pie de calle? Yo me siento una de ellas, uh-huh, sin ninguna remuneración, pero la remuneración que tengo es más satisfacción personal.
Claro. Y entonces también pasamos al otro punto que has expresado, que es un poquito, tú te tuviste como que pasar una cierta, prepararte de alguna manera para que el hecho de trabajar con personas desfavorecidas no te afectara tanto, porque está claro que si tú no estás bien para ayudar a estas personas, no las vas a ayudar bien. Entonces, ¿cómo fue este proceso que no es dejar de lado, sino al contrario, es estar tú más fuerte para poder trabajar con los demás? Porque a veces he hablado con diversas personas que se dedican a ello y todas me cuentan lo mismo, que han tenido que pasar como un proceso para que no les afectara tanto trabajar con estas personas y entonces estar más preparadas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue exactamente ese proceso? ¿Cómo pasaste de que no digo que ahora no sea emocionalmente también potente el asunto, sino que tú te como que estableciste ese paralelismo para decir, bueno, yo puedo trabajar con estas personas sin que yo me suponga estar yo mal y entonces no poder trabajar con ellas? ¿Cómo lo hiciste?
Exactamente fue en plan sentarme un día y decir, Elsa, hay unas personas que necesitan de tu ayuda. Tú quizás no dependes de ninguna institución y tal, pero tú lo poco que la puedes ayudar, no la puedes ayudar es yendo a la calle y ponerte a ayudar con ellos, y ponerte a llorar con ellos, por ejemplo, que alguna vez me ha pasado que alguno se ha puesto a llorar, obviamente yo no me he puesto a llorar, pero poquito me ha faltado. Entonces yo empezaba como a trabajarme yo misma. Yo decía, estas personas necesitan de tu ayuda. Ahora lo único que puedes ayudarle es de una manera ofreciéndoles un recurso básico, como es el de la alimentación. Pero como tú te quieres preparar, tú quieres ser profesional para no solo ayudarles de una manera asistencial, sino de una manera más profesional, orientarlos a diferentes lugares o a instituciones, ¿no? Porque quizás hay personas que no se abocan a estas instituciones porque no las conocen. Yo me he encontrado con personas de la calle que ni tan siquiera saben qué es la sopa, ¿no? O de repente algunos que quieren ir a una entrevista de trabajo y no tienen ropa. O de repente ir a una persona que le han dicho en tal restaurante, por ejemplo, necesitan aparejos y no tienen un currículo. Entonces, ayudarles de esta manera, ¿no? De otra manera, no solo del recurso de la alimentación.
Claro, entonces lo que hablábamos antes es una ayuda más integral. Exacto. Que no solo la alimentación. Pero vamos a proyecto por proyecto. Respecto a las personas, tu proyecto con las personas sin hogar, ¿se hace algún recuento? Porque yo creo que muchas veces también desde las autoridades hay un cierto desconocimiento de cuántas personas están llegando a dormir en la calle cada noche en Girona. ¿Existe a nivel del trabajo social en general algún lugar donde ir y decir, documentarse cuántas personas hay, aunque sea aproximadamente, en qué lugares están? ¿Hay algún dato?
No. No hay una base de datos real y actualizada, uh-huh, que expliquen cuántas personas se encuentran actualmente en la calle. Yo te puedo decir lo que yo encuentro, pero sé que hay muchas más. Entonces no hay ese recuento.
Claro, eso es, debería ser una algo que hicieran desde las instituciones, ¿no? Porque es necesario tener este recuento para poder ayudarles. Y ya no se hacen cosas muy puntuales, hay una noche que va a la Cruz Roja, tal, pero son cosas muy puntuales, pero no hay un alguien que esté pendiente de un equipo del ayuntamiento que esté pendiente solo de eso. No, es una cosa que se deja así como si fuera un aspecto negativo, ¿no? de la ciudad, cuando es algo que hay que afrontar.
Claro.
Pues y has hablado de la sopa. Y es un tema que yo a veces, muchas veces, me he encontrado hablando con la gente que a veces lo preguntan, ¿por qué no están en la sopa estas personas que duermen en la calle?
Vale, según me verbalizan algunos miembros del colectivo, se sienten desamparados, ¿no? Y desamparadas por parte de la administración pública. Porque me dicen que de repente o quieren ir y no les ofrecen el recurso, o porque no hay suficiente espacio. Hay otros que me dicen porque sencillamente no quieren ir, porque en la sopa pues te marcan un horario y quizás quieren estar un poco más de tiempo en las calles. O quizás sí tienen servicio de taquilla o de alimentación o alguna cosa. Eso es lo que a mí me verbalizan ellos. Y también que por las noches en dicha institución a veces hay conflictos. Entonces se sienten más seguros estando en la calle que en esta institución.
Además de que antes lo hablábamos un poquito fuera de micro, la sopa está un poco desbordada, ¿no? Es una situación que al ser el único centro donde se establece esta ayuda a las personas sin hogar, de toda la provincia, está como saturada la sopa.
Claro, y yo creo que este aspecto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces las personas siempre se enfocan en la sopa, pero claro, la administración pública tiene que dar recursos para este colectivo. ¿Por qué no hay más instituciones que atiendan a este colectivo? La sopa está saturada. En la sopa no hay espacio, según me verbalizan ellos.
Y entonces ahí es donde entras tú, que bueno, pues ya te digo, desde llevarles comida. Explícanos un poquito qué haces exactamente y cómo decidiste empezar con este proyecto también.
Vale, yo decidí empezar eso. Iba recién venida aquí a España, iba por las calles y miraba a algunas personas en la calle. Nunca me imaginé que eso pasara en España. Yo pensé que solo pasaba en mi país, que en cada esquina te podrías encontrar pues una persona viviendo en las calles. Pero ¿qué pasa? Cuando vine aquí y vi esta situación, pues realmente me quedé un poco sorprendida, te soy sincera. Pero bueno, dije, pues aquí también hay personas necesitadas, ¿no? Y es como que empecé un día a venir a la Renfe, que estuvo una señora muchísimos años, actualmente ya no está, y venía a visitarla. Me ponía a hablar con ella, le daba algo de desayuno o alguna cosa. Entonces todo empezó desde ahí. Después me encontraba otra persona y bueno, siempre había uno que me decía, me gustan mucho los macarrones, ¿me puedes traer macarrones? Y yo, te soy sincera, no sé cocinar, pero yo hacía macarrones obviamente sencillos. Como te he dicho antes, no se puede hacer comida muy manipulada, ¿no? y bueno, todo empezó desde ahí. Entonces, ¿cuál es mi actuación? En primer momento, nuestra actuación se basa en proporcionar recursos básicos como es la alimentación. Aprovechando este hecho, intentamos hacer un vínculo con las personas del colectivo y posteriormente trabajar y poder profundizar en otros aspectos, como orientación laboral, como lo que te decía antes. Hacerles currículo, soporte emocional. Esto es muy importante porque a veces nosotros que tenemos un techo, tenemos una familia, necesitamos a alguien que nos escuche. Imagínate a estas personas. Yo me he llevado muchas veces con personas de la calle que los he escuchado 4 horas y al final me dicen gracias por escuchar. Al final me dicen gracias por escucharme. Necesitaba desahogarme. Y entonces es aquello que tú ves que es un colectivo que se encuentra estigmatizado, ¿no? Que alguna parte de la sociedad tiene muchos prejuicios en contra de ellas. Entonces, cuando los escucho y me cuentan su historia de la infancia, muchas veces yo saco mis propias conclusiones y digo que, y me pongo a pensar que cómo situaciones de la infancia ahora repercuten en la edad adulta. Y bueno, también, bueno, es eso. Recursos básicos como la alimentación, aspectos como orientación laboral, soporte emocional.
Claro. Y hablas en plural, o sea, ¿se ha ido incorporando gente a este proyecto? ¿Empezaste tú sola?
Sí.
¿Y se ha ido incorporando gente a este bonito proyecto?
Sí, a ver, te explico. Yo empecé sola, ¿no? Y yendo, como te explico, de paseo por ahí, los miraba. Y de repente iba con alguien, digamos un familiar, entonces no lo hacía, porque ya en mi país ya había tenido la dificultad con mi familia por dedicarme a ello, entonces lo hacía de una manera oculta, ¿no? Siempre cogía mi bicicleta y marchaba, y mi bicicleta tenía ahí unas canastitas, ¿no? Y ahí metía cositas y me marchaba. Y entonces poco a poco comencé de esa manera. Otro día ya empecé a venir con mi sobrina y después con mi prima, y así fui involucrando a personas. Ya después se formó un grupo, entonces ya después digo, vamos. Entonces yo cuando... A ver, yo te digo una cosa. A mí si mañana tú me dices, Elsa, yo tengo 15 platos de comida para repartir esta semana, yo voy y busco los 15 platos de comida, ya sea un lunes, un martes, un miércoles. Para mí no hay un día concreto. Yo puedo venir un lunes por Girona, hago lo mismo. Puedo venir un martes por Girona, hago lo mismo. O sea, no hay un día, creo, concreto para que tú realmente puedas ayudar y dar a una persona.
Mm-hmm. Claro, eso es muy interesante también. También me cuentas de la importancia de hablar con ellos, de escucharles.
Sí.
¿Qué te transmiten en general? ¿Cuáles dirías? No, pues mira, claro, cada uno tiene su historia, pero seguro que hay unos puntos que siempre, además del de lo que ahora están desarrollando relacionado con la infancia, ¿qué puntos ellos masivamente te transmiten? ¿Qué es lo que es común en todos ellos?
Pues me explican lo frustrados que están, tristes, desanimados, ¿no? Al encontrarse en esta situación y el estigma, como te he dicho antes, por una parte de la sociedad, porque además de encontrarse en esta situación de calle, tienen que aguantar ciertos prejuicios por una parte de la sociedad, ¿no? Y algunas veces me cuentan su historia o parte de ella con lágrimas en los ojos, y eso es como que te duele, ¿no? Es como que por dentro tienes ahí una serie de sentimientos que quisieras hacer más, pero yo no puedo.
Claro. Y entonces, no sé, yo creo que en todo caso como sociedad estamos fracasando, ¿no? Si estamos dejando gente atrás, un poquito crees que también... o sea, además de las situaciones que puedan darse individualmente, que ahí cada persona es un mundo... Somos la sociedad los que estamos fracasando, porque estamos gente que deberían avanzar con nosotros y prosperar, no lo están haciendo. Entonces tenemos un problema como sociedad si los estamos estigmatizando. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Todos somos un poco responsables, ¿no?
Yo creo que siempre hacemos referencia a diversas instituciones para atender este colectivo, ¿no? Pero yo creo que todos, toda la sociedad en sí, somos los responsables de atender a estas personas. Porque yo siempre he dicho, el mundo es como un rompecabezas, donde las personas sin techo también están incluidas. Entonces, ¿por qué mirar a otro sitio? Porque me ha pasado gente que no, me ve que estoy ahí y se cruza de calle, ¿no? A mí me da igual, pero me duele porque la otra persona lo está viendo, la persona de la calle. Y bueno, imagínate una persona inmigrada, que hay muchas personas inmigradas ahora uh-huh. mismo por aquí. O sea, situación de calle, persona emigrada.
Claro.
O sea, se encuentran con una dificultad que dicen, me marcho a España a buscar mejores oportunidades. Me marcho a España porque allá, pues, como decimos, el sueño español. Y luego vienes aquí y te encuentras una realidad, ¿no? Una realidad que, si bien es cierto, algún amigo o amigo familiar te dice, vente, yo te acojo en mi casa, pero ¿cuánto dura este acogimiento?
Claro.
¿Un mes? ¿Dos meses? Después te dicen, ya no puedo ayudarte, te tienes que marchar. Y acabas en esta situación. Y a eso le añades la burocracia, ¿no? De que las personas inmigradas a partir de 3 años no pueden tener documentación, no pueden tener un trabajo estable, no pueden tener un trabajo legal. ¿Y qué haces en esos 3 años?
Uh-huh.
Y bueno, si bien es cierto que está la nueva ley por formación, pero bueno, hay cosas que, claro, si son personas mayores y no se han formado, no pueden formarse hasta los 3 años. Y si no encuentran una persona que les haga un contrato de trabajo...
Claro, desde las propias instituciones... por lo que dices, eso, la mayoría de estas personas con las que trabajas son inmigrantes, son personas migradas.
Sí, gran porcentaje son personas de origen inmigrante.
Uh-huh. Y bueno, en este sentido, las instituciones, o sea, hay está claro que el ayuntamiento tiene trabajadores sociales y tal, pero ¿cuál es la relación, vuestra relación con las instituciones? O sea, ¿os apoyan en algún sentido? Porque estáis haciendo un trabajo absolutamente loable, pero es un trabajo que les correspondería a ellos. ¿No están aprovechando las instituciones para o has intentado tú entrar en contacto con las instituciones para que te ayuden en tu trabajo, o en este sentido no has tenido ningún trato y no consideras que las instituciones deberían dar un paso adelante en este sentido?
La verdad que nunca me he puesto en contacto con ninguna institución. Es más, no soy una persona que me manifiesto en redes sociales. La gente que me conoce, que me dedico a esto desde más de 8 o 9 años, es porque me han visto en la calle y luego me preguntan o porque del boca a boca, ¿no? Es que la Elsa hace esto, la Elsa hace aquello. Entonces me llaman, yo nunca busco a nadie, siempre me llaman y me dicen, Elsa, por ejemplo, hace 2 semanas, una persona me dice, tengo 35 sacos de dormir, me he dado cuenta que tú vas, te los quiero dar para que los repartes. Mariela, que tú la conoces, la semana pasada me dijo, Elsa, esta semana quiero hacer comida para las personas de la calle. O así me van llamando, por ejemplo, la semana pasada me llamó también una ingeniera química que es de Honduras, ¿no? Y yo no la conocía y ella se ha puesto en contacto conmigo y me dice, me han dicho que tú, yo quiero hacerlo también, yo quiero colaborar y ha venido conmigo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque tú te encuentras gente generosa realmente, hay mucha gente generosa. Lo que pasa que a veces, ella me decía, lo que pasa que siempre he querido hacerlo, pero no sabía con quién, no sabía cómo, ¿no? Y yo es como que yo me tiré sola, ¿sabes? Yo me tiré sola a la piscina, como quien dice. Y claro, es algo como te he dicho anteriormente, ya lo llevo dentro, entonces esto me sale, yo los veo y es que ya me sale. La otra vez me da risa porque venía con mi madre y ella, y había una persona que yo la conocía obviamente, entonces ella ya sabía lo que yo iba a hacer, entonces bueno, digo, bueno, ya me espero en la esquina. O sea, ya no me dice nada, porque a esta altura que me diga algo ya es que ya no,
claro,
ya no hay nada que hacer.
Pero es lo que te digo, o sea, y antes lo comentabas con mucho acierto, que falta un poquito de calle en los trabajadores sociales, entonces aprovechar todo ese bagaje que tienes tú de conocimiento de las personas que necesitan ayuda, de dónde encontrarlas, de que por otra parte se crea un vínculo de confianza, porque estas personas por su precaria situación no confían en todo el mundo. Entonces tú ya has hecho un trabajo muy importante de base, entonces no aprovechar este trabajo aún más, está claro que tú lo estás haciendo muy bien, pero imagínate si tuvieras el apoyo y la infraestructura correcta, podrías llegar a mucha más gente. ¿O consideras que así se perdería un poco la esencia del proyecto?
No, claro que no. Yo obviamente me encantaría, ¿no?, que esto se fuera más con el único objetivo de ayudar a estas personas de una manera integral, porque yo puedo llegar a una parte, pero sé que hay muchísimas más.
Claro. Entonces, pues se trataría un poquito de cuanto más apoyo recibas, será un proyecto que llegará a más gente, entiendo, claro.
Claro, sí, sí.
Bueno, hablemos un poquito también de la Operación Niño de Navidad. ¿En qué consiste este proyecto, que es muy interesante también?
Vale, Operación Niño de la Navidad es un proyecto global, de acuerdo con el cual se va a diferentes países con el único objetivo de ayudar a niños y niñas discapacitadas, niños y niñas que se encuentran en necesidad, necesitados. Entonces, quiero explicarte un poco de qué conozco yo este proyecto, ¿no? Este proyecto yo lo conozco desde Honduras. La primera vez que llegó este proyecto a Honduras fue en la época del huracán Mitch, una época muy dura, en el año 1998, donde muchas personas lo perdieron todo, ¿no?, a causa de este terrible hecho. Y fue justo en ese momento que llega, ¿no? Y nos alegró mucho recibir estos regalos de personas que ni tan siquiera conocíamos. Todo empezó allá. Cuando vengo aquí a España, veo las cajitas del proyecto. Yo no me acordaba que este proyecto se llamaba Operación Niño de la Navidad, pero cuando vi las cajitas, yo dije, este es el proyecto. Y no sé, me puse súper feliz y me emociono.
Es normal.
Y me puse súper feliz y entonces este proyecto consiste en hacer cajitas de zapato, ¿no? Número 39 y 40. Claro está que el proyecto tiene cajas, ¿no? El proyecto tiene cajas, pero hay personas que prefieren forrar las sellas, decorarlas y tal, y en estas cajitas pues van 3 apartados: material escolar, artículos de higiene, y dependiendo si es una niña o un niño, pues un juguete, una muñeca, un peluche, una pelota. Y va, esto es algo tan sencillo aparentemente, pero que produce tanto impacto a los niños que les llega.
¿Y a qué niños se dirige? ¿Cuáles son los niños beneficiados por este proyecto?
Sí, a los campos de refugiados saharauis, al Togo y al norte de África. Si bien es cierto, hay personas que me dicen, Elsa, yo no quiero participar en este proyecto, personas de mi país, ¿no? No quiero participar en este proyecto porque este proyecto no va a Honduras. Pero yo les informo que las cajitas que llegan a mi país vienen de los Estados Unidos, porque este proyecto comienza en Estados Unidos y luego viene a España, y por tema de cercanía, entonces se va al África. Imagínate mandar una caja a Honduras, es que es carísimo, claro. ¿Sabes? Entonces.
¿Y qué significa para estos niños? Y supongo, ¿qué significó para ti en su momento recibir estas cajas?
Hombre, para nosotros, para mi hermano, mis primos, recibir esto fue una alegría, ¿sabes? Fue algo Es que de verdad que cuando tú tienes la caja y eres pequeño, tú piensas que te han dado un tesoro, ¿sabes? Piensas, ¡buah! Todo lo que viene en la caja, y lo empiezas a mostrar, y mira lo que viene para mí, y lo que viene para ti, y lo compartimos, e incluso si hay más niños que no han sido beneficiados, ¿no?, con estas cajitas, nosotros compartíamos. ¿Y qué pasa con los niños del Sáhara? Hago referencia al Sáhara porque nosotros, las nuestras, van al campo refugiado saharauis. Uh-huh. Cuando ellos reciben estas cajitas, pues mira, cantan, lloran, o sea, es impresionante. Yo tengo vídeos, que no sé si lo has visto, lo he subido hace poco en YouTube, que uh-huh. hay una niña que canta y canta, y no te puedo decir cuánto tiempo estuvo cantando una vez que recogió su cajita, la abrió y vio todo lo que contenía. O sea, es algo impresionante lo que se puede vivir ahí realmente, ¿no? Y yo siempre, esta cajita tiene un poder. Entonces, el poder de un sencillo regalo, ¿no? Como es el logo de la...
Claro, es un poquito marcar la diferencia, porque si imaginamos que a ti, como que recibir la solidaridad de la gente te inspiró ya en su momento, y solo tenemos que imaginar a cuánta gente se está inspirando ofreciendo un regalo tan, que para nosotros es tan que no es tan difícil colaborar en una campaña así, ¿no? La cantidad de gente, no solo que estamos arrancándole una sonrisa, sino que quizá estamos plantando la semilla para que esa persona en un futuro sea una persona que le nazca ayudar, ¿no?
Claro, como me pasó a mí. A mí alguien plantó en esta cajita y a mí me encanta. O sea, yo lo he presentado en la universidad, cuando estuve en integración social, lo presenté en integración social. Me voy por todas las tiendas, locutorios de sal y pego publicidad, pongo mi número de teléfono y mi familia sale por allá. ¿Por qué tienes que poner tu número? Y digo, ay, es que yo le doy el número a todo el mundo. Entonces, es como que me encanta invadirlo todo. Yo no puedo ver a alguien y no hablarle de este proyecto. Es que es algo que me nace innato, ¿no? Lo tengo que verbalizar siempre. Uh-huh. Y bueno, y espero que este año logremos el objetivo, que siempre se llega y más.
Eso te quería preguntar, ¿no? Que yo bueno, yo el año pasado tuve conocimiento de este proyecto y sé que se hizo mucha cosa, pero ¿cómo van las cifras este año? ¿Vais a llegar al objetivo? ¿O eso cuándo conocéis? ¿Cuál es el número final? ¿Cómo va de momento este año la campaña?
Sí, bueno, el año pasado se llegó, que fueron unos 48.000 cajitas. Mm. Este año, pues, queremos llegar al objetivo de unas 52 cajitas. Y que las cifras son muy buenas porque cada año, pues, personas se están añadiendo a este proyecto. Hay personas que tú se los presentan y les encanta, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo les verbalizo que he estado allí, a mí me han dado, sé lo que significa recibir, sé lo que significa dar, sé lo que significa estar ahí. Y tú haces tantas cajas que tú dices, y luego las entregas, ¿no? Es como que te sientes feliz. Claro. Es que no tiene precio, tú dices. Todo el trabajo que se hizo en España, todo el trabajo que los voluntarios hicieron en España, es que tú ves la sonrisa de los niños y ahí se te acaba el cansancio, porque yo llevo una semana recogiendo cajas. Ayer mismo una amiga me tenía 9, fui corriendo a buscar, fui al trabajo, vine, y bueno, es algo que eso queda que ni te acuerdas después cuando ves la sonrisa,
claro,
de los niños.
Ves el resultado y ves el efecto, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical para descansar y luego seguimos hablando de este proyecto y de tu experiencia. Porque tú has estado allí en los campos de refugiados y que nos expliques un poquito cuál fue tu experiencia. Así que vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos.
Muy bien.
Chaito.
Llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
que alumbre con ardor lo más oscuro.
Somos.
Queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo,
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda, aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender
la manera de poder vencer.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar juntos tú y yo.
Somos amor,
somos amor,
somos amor.
No hay nada que temer si estamos juntos.
Somos el mundo, una raza, paz, un corazón. Somos latinos unidos en una canción, con una poderosa misión. Con que nos lleva la bendición por fe. Haití renacerá del polvo y la ceniza. Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, recibe el tesoro de los cielos.
Somos latinos,
llenos de esperanza,
bueno, ya estamos otra vez aquí. Bueno, hemos escuchado We Are The World en la versión que se hizo en español. Se hizo para ayudar a Haití. Entonces, hace ya más años, porque aquí me acompaña Elsa y Wilson, que son mucho más jóvenes que yo, pero yo recuerdo también la otra campaña que se hizo, We Are The World, que era para la ayuda a los más necesitados y que estaba Michael Jackson y bueno, otros artistas internacionales. O sea, que es una canción muy, muy relacionada con lo que estamos hablando hoy con Elsa, con la que vamos a continuar ahorita mismo y le vamos a pedir que nos hable de su experiencia en los campos de refugiados, porque yo sabía que había estado en campos del Sáhara, pero ella me ha contado que ha estado también en Grecia. Un poquito, explícanos por favor tu experiencia en los campos de refugiados, qué te aportó y qué conocimientos adquiriste.
Vale, pues he estado en los campos de refugiados de Grecia, concretamente en la isla de Mitilini. Ahí había en aquel momento, que fue en el año 2016, dos campos, uno que se llama Moria y Karatepe. Y bueno, realmente al principio, como he comentado, ha sido muy duro, ¿no?, ver la situación, más que todo de los niños y de las niñas, que en fin y al cabo son los más vulnerables y los que más repercute estas situaciones, ¿no? Y bueno, pues fue muy difícil, pero estuve ahí. No me preguntes cómo llegué, pero llegué. Y muy contenta, ¿no? Yo creo que marcó un antes y un después en mi vida el hecho de poder estar ahí ayudando también, colaborando en lo que hacía falta.
Claro, porque además era, lo comentábamos antes también, que fuera de micro, que era el momento de más ebullición. Hay que recordar que en esos años hubo por relacionado muchas veces con los procesos de la primavera árabe, que hubo muchas revueltas en muchos países, entonces hubo una gran migración hacia Europa, y Europa en este sentido lo que decidió es establecer campos de refugiados, y fue un poco una situación muy problemática porque esas personas, como se las estaba también, como decíamos antes, estigmatizando y como dejándolas aparte, ¿no? Y luego pues se estableció que Turquía sería como el país que estableciera un punto de entrada, ¿no? Pero claro, tú lo que pudiste apreciar en tus propias carnes es cómo esas personas también se sintieron rechazadas, porque solo iban a buscar una vida mejor. Yo no creo que la gente emigre porque le da la gana, sino porque busca una vida mejor, y tú pudiste sentir cómo realmente esas personas estaban hacinadas en campos, recibiendo una ayuda muy precaria, pero no estaban consiguiendo lo que ellas querían, que es una oportunidad.
Claro, claro.
Una oportunidad de otro país.
Ahí lo que era es, bueno, te quiero hablar de uno en concreto, que se llama Moria. Realmente las condiciones de este lugar eran inhumanas. Yo cuando era un lugar como, desde mi punto de vista, una cárcel. O sea, en la entrada, policía, en la entrada, o sea, un control espectacular aún a los voluntarios. Y bueno, es que estaban encerrados literalmente, sin salir, ¿no? Porque quizás molesta a la gente ver este tipo de personas.
Y estas personas al final tampoco se sienten útiles, porque ellas no están diciendo, no, yo me quiero quedar todo el día sentado, ayúdame. No, ellos solo quieren una oportunidad para trabajar, pero no se les da esta oportunidad. Entonces estamos, aparte de gente necesitada y que se siente excluida, estamos y desmotivada, ¿no? Porque no hayan qué hacer, les tienen ahí como apartados en un
Exacto,
sitio.
Apartados.
Entonces es la sensación que da, que les quieren excluir, que no, aparte de tenerles hacinados, no les están ayudando a ser ellos productivos, porque como todo el mundo, la gente quiere ser productiva en este sentido.
Exactamente, y algunos quieren estudiar, otros quieren trabajar y quieren salir de ahí, como me han manifestado aquí, me lo han manifestado ahí, no queremos estar aquí, no hemos venido para estar encerrados, ¿no? Porque no puedes estar siempre fuera.
Claro.
Entonces no hemos venido para estar encerrados, venimos de un lugar que hay conflictos, ¿no?, que hay guerras, y pensábamos que aquí pues habrían mejores oportunidades, pero volvemos a lo que decíamos antes, hay una realidad que realmente no te explican o no te verbalizan, o quizás esa situación que vives en tu propio país te obliga a salir.
Claro, no hay más opción. Y en cuanto a los campamentos saharauis, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Fuiste a comprobar un poquito cómo qué significaba el proyecto en el que estás, la Operación Niño de la Navidad, y a ver cómo pues bueno, también cómo están viviendo allí, ¿no?
Sí, bueno, volvemos al tema de antes, pues también son condiciones muy precarias. Hay testimonio de niños y niñas que explican que nunca han recibido un regalo, que el primer regalo que han recibido ha sido de este proyecto, ¿no?, que, como he dicho, hace muy feliz a los niños y niñas del África. Y realmente ver la sonrisa de los niños para mí fue una experiencia enriquecedora y gratificante, ¿no? El poder dar con mis propias manos aquello que durante muchos meses atrás has estado trabajando, ¿no? Porque tú dices, vale, yo estoy haciendo esta caja, pero yo quiero darlas, yo quiero vivir la sensación, ¿no? De poder decir, mira, aquí está, lo hemos hecho para ti, espero que te guste. Y la verdad que no, es que realmente no tengo palabras para realmente decirte lo que yo sentía. Y yo creo que son sentimientos encontrados, fue una experiencia que jamás la voy a olvidar, ¿no? Porque yo he estado en todos los sitios, en el dar, recibir, trabajar y todo esto. Y también he vivido situaciones precarias en mi propio país, ¿no? Y es como que si podemos aportar un poquito, pues ¿por qué no hacerlo?
Exacto, esa es la actitud. También estás colaborando con el colectivo Libre en Girona. ¿Me puedes comentar de qué manera y qué proyectos vais a desarrollar?
Vale, yo estoy a cargo de la Secretaría de la Juventud y uh-huh. me dedico a orientar a la juventud inmigrante, en concreto de Honduras, sobre la importancia de estudiar, entre otros temas. Y también quiero destacar que también incluye a los niños y a las niñas, no solo a la juventud. Entonces, a la juventud pues un poco orientación y acompañamiento, a personas que han realizado este proceso migratorio en materia de acceso académico, investigar y proporcionar el diferente abanico de posibilidades de las diferentes formaciones, porque hay personas inmigradas que no vienen aquí y no se forman, no porque no quieren, sino porque no tienen la información correcta, ¿no? Y también trámites burocráticos, vida laboral, currículos, obtención de citas en las diferentes instituciones. Por ejemplo, hace poco hacía alguna cita al ayuntamiento, que no saben ni cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y no quiere decir que yo siempre se lo voy a hacer, no, yo les enseño. Yo les digo, yo te enseño hoy, para que mañana tú si lo necesitas lo haces tú, y no solo eso, sino que si tú encuentras a una persona con esta misma dificultad, tú la puedas orientar. Exacto. Y tú le puedas ayudar, porque no es que yo venga, te lo hago todo, no. Y bueno, ese con el aspecto a la juventud, ¿no? Y también cabe destacar que cada secretaría tiene sus propias actividades, pero que nosotros trabajamos en equipo. Uh-huh. O sea, yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, el día 4 de diciembre estoy haciendo una actividad y trabajamos todos, que esta actividad es a favor de los niños y niñas de Honduras, que les vamos a celebrar la Navidad, tenemos una donación desde Madrid de unos regalos y que los niños se sientan atendidos, ¿no? Porque todo el mundo sabe de que la mayoría de las personas inmigradas pues trabajan internas, las madres, y tienen que dejar a sus hijos a cargo de sus padres o de alguien, lastimosamente, o los tienen que tener en sus propios trabajos, ¿no? Entonces es una manera de un poco estar con nuestros niños, ¿no?
Claro. ¿Y es eso? ¿Cómo valoras la importancia de la comunidad hondureña en la provincia de Girona? Hay que recordar que es el primer colectivo migrante, o sea, es el de Honduras, el más importante. ¿Y cómo valoras el hecho de que os estéis organizando también en un colectivo que quizás es lo que faltaba, ¿no? Que siendo una comunidad tan importante en la provincia de Girona, lo que faltaba era organización para todo, para ayudarse entre vosotros, para ejercer vuestra influencia, porque efectivamente sí. Sois muy importantes porque sois la comunidad migrante más importante. Entonces, un poquito, ¿cómo lo valoras todo?
Sí, pero si me perdonas, me gustaría decir que también tengo otra actividad con respecto a la juventud. Hice referencia al 4 de diciembre porque uh-huh. es la que tengo más próxima, ¿no? Que haré a favor de los niños y niñas. Pero también para la juventud, pues, caras al año que viene, no sé si a principios de año, quiero hacer un taller. Quiero hacer un taller para impulsar a la juventud a que pueda estudiar, ¿no? A un nivel superior, universitario y tal. Lo llevo haciendo hace mucho tiempo atrás también. Tengo actualmente profesionales, integradores sociales, niños que me han sacado la ESO. O sea, porque siempre he dicho que estudiar es poder, ¿no? Y hace algunas semanas escuchaba una psicóloga que decía que cuando estudias, cuando te preparas, cuando lees, percibes mejor las oportunidades. Cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. O como uh-huh. dice Nelson Mandela, estudiar es poder. Y me encanta motivar a la juventud que se pueda preparar para acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? Ya está. Uh-huh. Con respecto al otro tema que me preguntabas, que cómo valoro a la comunidad hondureña, pues somos unos 34.000 hondureños, somos, como te das cuenta, mucha población. Yo la valoro muy positivamente, son personas muy trabajadoras, trabajadoras y trabajadores. Y la verdad que cuando te encuentras con algunas personas y te manifiestan lo que han pasado, ¿no? que han tenido que dejar a sus hijos, madres que han tenido que dejar a sus hijos, hijos que muchas veces han tenido que dejar a sus padres, o dejar tu país, tu gente, tu tierra, tu cultura por venir aquí, pues es como que para mí eso tiene muchísimo valor porque te desprendes de lo que más quieres por venir aquí a buscar un poco de dinero, digamos, para poder enviar y mantener a tu familia o a tus hijos. Y la verdad que para mí son lo mejor.
Uh-huh. Y lo hablamos antes fuera de micro, que quizá también tu intención como persona nacida en Honduras es en determinado momento pues también tener proyectos allí. Bueno, tienes alguna cosa ahí allí, pero en el futuro hacer más cosas allí. ¿Cuáles son tus intenciones respecto a tu país de origen?
Sí, respecto a mi país de origen siempre dije de hace más de 20 años, algún día me gustaría hacer algo para los niños y niñas de Honduras, pero ya no solo darles esta manera asistencial del caramelo, del chuche, de la comida, del pastel, no. Me gustaría hacer algo más, ¿no? Y ahora pues tenemos la gran bendición de tener a la presidenta que apoya mucho a los proyectos de los jóvenes, que apoya mucho a los jóvenes y a la infancia, pues creo que sería una buena oportunidad para poder hacer algo más que ello. Actualmente lo que estoy haciendo es el Día del Niño, pues nos reunimos, vuelvo y repito, con una serie de voluntarios para poder ir a pueblos donde quizás nadie sabe que existen y poder compartir un rato con los niños de ahí y tal, estar... quizás para muchos dicen eso es nada, pero para alguien que nunca ha tenido nada, eso es mucho. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estoy haciendo.
Claro, es que hacer la diferencia, ¿no? Aunque sean pequeños proyectos, siempre será mejor que no hacer nada.
Exacto.
¿Cómo ves el futuro de Honduras ahora con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia? Todos sabemos, hemos hablado varias veces de Honduras en este programa. Se habló un periodo de esperanza.
Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy contenta de tener a la presidenta Xiomara Castro. Uh-huh. La verdad que en el poco tiempo que lleva en el poder ha hecho muchísimas cosas. A favor, vuelvo y repito, de los jóvenes, de la infancia y en sí de todos, ¿no? Y yo tengo muy buenas expectativas de futuro. De que, bueno, también tenemos que tener en cuenta que venimos de 12 años de dictadura, ¿no? Que no pretendamos cambiar las cosas en dos días, ¿no? Pero para el poco tiempo que tiene, vuelvo y repito, ha hecho grandes cambios.
Uh-huh. Y es un poquito también lo estáis notando, ¿no? Como colectivo libre aquí en la ciudad, estáis recibiendo el apoyo desde allí, un poquito también estáis marcando la diferencia aquí, pero sintiendo que esta vez sí que tenéis el apoyo, porque muchas veces estabais batallando desde aquí, pero sin el apoyo, ¿no? de vuestro gobierno. Ahora sentís que estáis haciendo cosas que realmente pues tienen mucha importancia para el colectivo migrante, pero además tenéis el apoyo desde vuestro país.
Sí, eso la verdad que me hace muy feliz, ya que, bueno, hay personas que llevan poco tiempo aquí, ¿no? Tienen 3, 4, 5 años, pero yo llevo más de 18 años aquí en España. Y durante 18 años nunca he escuchado de que desde Honduras se preocupen por nosotros los migrantes de España, ¿no? Y la verdad que nos sentimos muy apoyados, muy, muy apoyados de Honduras, de nuestra presidenta y tal.
Qué bueno. Por tu experiencia como trabajadora social, como persona que estás desarrollando diversos proyectos aquí en Girona, ¿crees que la sociedad gironina es solidaria? Es una pregunta que le hago a todos nuestros invitados.
Pues yo he tenido la suerte de encontrarme con mucha gente solidaria. Es más, ahora que venía para aquí, tengo una colaboradora aquí al lado, no sabía que por aquí tenía la tienda que se llama Monse Mickey. La tienda está a la esquina y me acordaba de ella porque cada año colabora con nosotras con las cajitas. Te hago referencia a ella porque viniendo para aquí...
Sí, es que
justo está aquí al lado, ¿no? Ajá. Pero ya te lo digo, a las personas que yo les presento el proyecto... es muy aceptado, les encanta y siempre quieren colaborar. Y si algún año, digamos, porque yo llevo más de 8 años en esto, se me ha olvidado decirle, porque tienes tanta gente, ¿no? Mandar mensajes, ir, venir, caja por aquí, caja por allá, que al final muchas veces no puedes cubrirlo todo. Si me preguntan, Elsa, que no me has dicho nada de las cajitas, ¿qué ha pasado? No sé qué, digo, ¡ay! Y ya lo apunto para el año que viene, ser una de las primeras personas que apoyen al proyecto.
Y eso te quería comentar. ¿Nos puedes decir cómo las personas que nos estén escuchando, cómo se puede colaborar con esos proyectos, con las personas sin hogar, cómo se puede colaborar y cómo se puede colaborar con el proyecto Operación Niño de la Navidad?
Bueno, pues siempre me dice, yo antes tenía un correo electrónico, ¿no? Tú si quieres, envíame un correo electrónico, tú me dices de qué manera puedes colaborar, pero las personas me dicen, ah, no, a mí me das un teléfono, yo te envío un WhatsApp, ya sabes, ¿no? Que ahora con esta herramienta, este recurso que tenemos, es mucho más fácil todo, y pues yo siempre facilito mi número de teléfono, siempre a todas las personas, y de repente alguien dice, es que yo conozco una chica, ya le dan mi número, me llaman, tú eres tal, es que me han dicho que tú haces esto, y esto es el boca a boca. Es
sí,
así.
Al final
es el boca a boca.
Pues no sé si o qué quieres hacer, dar tu número de teléfono o damos algún sitio para contactar o tienes
no
algún...
mi número de teléfono. ¿Sí? Hay ningún problema,
no tienes inconveniente, pues adelante.
Sí, pues mi número de teléfono es 663-986021. Si hay alguna persona que no lo ha podido coger, pues ya se puede poner en contacto.
Exacto,
contigo.
Que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros facilitaremos el teléfono de esta porque está a cargo de proyectos que realmente son muy interesantes. Y ya para finalizar, Elsa, ¿cómo ves tu futuro? O sea, quiero decir, ¿vas a seguir siempre vinculada a estos proyectos? ¿Tienes en mente otros proyectos? No sé, ¿qué inquietudes tienes? ¿Cómo ves tu futuro así un poquito a cierto largo plazo?
Sí, mi futuro lo veo haciendo algo mucho más que este asistencialismo que siempre he hecho, ¿no? Como te lo he dicho antes. Lo veo haciendo un proyecto en Honduras, lo veo, y la gente me dice, ¿segura? No sé qué, y digo, ¿segura? Y si puedo hacer aquí, pues también. Si un día me llaman del ayuntamiento y me dicen, ay, tú eres, pues también voy ahí. Porque yo creo que lo bonito es colaborar donde estés, ¿no? Si yo estoy aquí, de momento no me pienso marchar, ¿por qué no hacerlo? Si algún día voy allá, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que cuando tú tienes, tú has, como yo siempre he dicho, tú has sembrado y la cosecha tarde o temprano saldrá. Entonces yo sé que tengo experiencia, sé que esta vocación que tengo la he hecho mi profesión y sé que vendrán mejores oportunidades.
Y claro, tú eres también un ejemplo, porque también quizá no hemos incidido lo suficiente la importancia del estudio y de enfocar, ¿no?, la vocación, porque está claro que tú tenías esa vocación, pero si no, ¿qué te aportó el hecho del estudiar, del organizar la forma de ejercer la solidaridad? Porque muchas veces el sector social está lleno de buenas intenciones, pero no, o sea, tiene que haber un orden, tiene que haber una organización. Es decir, tú, desde que te preparaste, está claro que haces mucho sí, mejor las cosas, ¿no? Y que organizas mucho mejor y que eres más efectiva.
Exactamente. Es lo que te dije en la primera pregunta de la entrevista, ¿no? Que me di cuenta que para ayudar a las personas, aparte de un buen corazón, hacen falta conocimientos previos, ¿no? Para poder orientarlas, para poder decirle, mire, está este lugar, para darles una digamos, respuesta a muchas preguntas que te hacen, que si tú no hubieses entrado a estudiar, no tuvieras esos recursos ni esas herramientas para poder ayudar de una manera integral a estas personas.
Qué bueno. Pues también, y se me ha olvidado también decir, ya que estábamos hablando del colectivo libre, decir cómo pueden también ponerse en contacto, porque seguro que habrá muchas personas hondureñas que nos escuchan para colaborar o para formar parte de este proyecto, que sepan que ahora hay una organización muy seria que está detrás de muchos proyectos bonitos, pues cómo pueden ponerse en contacto con el colectivo.
Sí, bueno, con el colectivo se pueden poner en contacto por nosotros. La coordinadora es Marila Sandres, tú ya sabes quién.
Exacto,
es.
Estuvo en el programa y también si alguien no se pone en contacto con nosotros, pues le pasaremos el número de Mariela.
Exactamente, serán bienvenidos y bienvenidas.
Perfecto. Pues nada, Elsa Osorto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por los proyectos que llevas a cabo, porque dicen mucho de ti y nos congracian con el mundo, ¿no? De saber que hay gente que está haciendo cosas de motu propio, que están favoreciendo tanto a gente de aquí como gente de fuera, que nos abren los ojos a los demás de que quizá todos podemos hacer algo más. Y bueno, que sepas que esta es tu casa. Cuando quieras comunicar algo, algún proyecto, algún estudio o el taller que quieres hacer, nos lo dices, nosotros le damos publicidad y volvemos a hablar si hace falta. Así que muchísimas gracias por todo.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, antes de acabar, también queríamos decir, nuestro amigo Arturo de Los Maristas ya estuvo en el programa, ya le conocéis, nos ha pedido a ver si podemos decir que están buscando es una oportunidad de trabajo, un entrenador de benjamines de entre 7 y 8 años, y además es por contrato, de todo legal. Y bueno, pues que si necesitáis cualquiera más información, le podéis llamar al 972-23-22-11. Es en el Colegio de los Maristas. Nos lo ha pedido a ver si podemos, porque están buscando, pues bueno, es una oportunidad de trabajo y siempre pues trabajar con niños es bonito. Pues que sepáis que esta oportunidad nuestro amigo Arturo nos lo ha pasado. Y nada, solo deciros que la semana que viene el programa empezará a las 3, porque tenemos una invitada que solo puede estar ahora. O sea que el miércoles que viene nos escuchamos a las 3 de la tarde, y nada, agradeceros que estéis aquí. Ha estado Winston a los mandos de la máquina, que ha sonado muy bien como siempre. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales y nos escuchamos el próximo miércoles en la entrevista de la semana. Así que hasta prontito. Chao, chao.
Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca por Madrid. Y perdimos la vergüenza y las llaves, desmontamos cada calle del revés. Me pusiste la